Cierra los ojos por un momento. Imagina la música retumbando, las luces de colores que giran, que se cruzan, la risa, las conversaciones mezcladas con el pulso de los bajos. Tu copa sobre la mesa mientras bailas, distraída, un instante. Solo un segundo, pero ese segundo puede cambiarlo todo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el otro. En los próximos minutos vamos a hablar de una amenaza que acecha silenciosamente nuestras noches de diversión. Vamos a hablar de la sumisión química, una práctica que se cuela en las fiestas, en los festivales, las celebraciones y que puede dejar secuelas incluso sin recuerdos de lo ocurrido. Laura Rubio.
Pues tú lo has dicho, Beatriz, se cuela en fiestas y festivales y habrá que tener especial atención ahora porque este fin de semana es uno de los más festivos del año. Ya sabes que centenares de pueblos celebran la Virgen de Agosto y solamente en estos días España acoge hasta 8 grandes festivales de música. Por ejemplo, en la Acuasella, en Arriondas, en Asturias, hasta el Starlight en Marbella.
Ambientes festivos donde también hay historias que preocupan y por eso en fin de semana no queremos bajar la guardia.
Eso es. En julio, Beatriz, un hombre fue arrestado en Madrid por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en un posible caso de sumisión química. Y también, hace apenas unos días, en la Puebla de Montalbán, en Toledo, dos jóvenes presentaron síntomas de intoxicación durante las fiestas locales.
Estos son solo dos datos aislados, pero los datos oficiales confirman la alarma. Según la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias del Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las agresiones sexuales no dejan de crecer. En 2024 se denunciaron 14 violaciones al día y estos son solo los casos registrados.
Sí, porque muchas víctimas no denuncian y no porque no quieran, sino porque ni siquiera recuerdan lo que ocurrió.
No recuerdas nada, que es una de las cosas que tienen estas drogas. Se busca esa amnesia, que se llama amnesia anterógrada, de que no recuerden qué ha pasado. También suelen tener otro tipo de efectos, como efectos alucinógenos, que hacen que no seas capaz de recordar y ni de montar un relato coherente. Entonces, hasta en ese punto, aparte de la propia vergüenza y culpabilidad que suelen sentir, todo eso hace que muchas veces no se denuncie.
Ella es Empar Bengut, farmacéutica y miembro del grupo Science Flaus de la Universidad de Valencia. Como acabamos de oír, una de las consecuencias más graves de estas drogas es que las víctimas pierden la memoria de lo sucedido. La Universidad de Valencia encuestó a estudiantes sobre si creían que en algún momento alguien les había puesto droga en la bebida y esta fue su respuesta.
En un momento alrededor de un 20% de las 500 y algo personas que han contestado han dicho que sí, que creen que eso les ha pasado. Y además también tenemos una última pregunta abierta por si alguien quiere contar de manera voluntaria alguna experiencia. Y sí que ha habido casos de personas que nos han contado o su propia experiencia o lo que les ha pasado a una amistad o a un familiar.
Lo cierto es que a pesar de las campañas, a pesar de las advertencias, el número de víctimas no disminuye.
Acudió el chico y nada, me lo presentaron como el primo de una amiga mía. Y nada, o sea, yo seguí hablando, pero ya llega el momento en el que yo tengo ganas de ir a orinar. Pues para orinar, lo que busqué fue un sitio donde no habría gente. Y ya, pues sí que hay un momento que no recuerdo nada, o sea, como si estaría dormida. Y de repente abrir los ojos y tenerlo encima.
Irache fue víctima de una violación por sumisión cuando apenas tenía 16 años y así lo relataba en la televisión autonómica vasca. Lo mismo que María, salió una noche con una amiga, conocieron a unos chicos y su vida cambió para siempre.
A partir de ahí ya todo es negro. Lo siguiente que recuerdo es que estoy en la habitación de mi residencia universitaria, que estoy frente al espejo, que estoy vestida y que a mi lado hay alguien. El siguiente recuerdo que tengo es de esa persona sobre mí, violándome, del dolor que me causó el desgarro. Le dije, para por favor que me haces daño.
Según los últimos informes del Observatorio contra la Violencia de Género, los casos de sumisión química han aumentado un 20% en el último año y la previsión es que sigan en aumento si no se refuerza la prevención, la educación y la justicia. A pesar de todas las medidas que se aplican, parece que la situación está estancada, que no mejora. Queremos seguir ahondando en fin de semana en este grave problema que nos acompaña en fiestas, en festivales y lo vamos a hacer con Pascasio Hinojosa, es graduado en Criminología y Psicología, con formación en análisis y prevención del crimen y mucha experiencia en la investigación de delitos sexuales. Pascasio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, seguimos con estadísticas, seguimos con estudios. Una de cada tres agresiones sexuales presenta síntomas de sumisión química. Estos son datos del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense. Desde el punto de vista criminológico, ¿qué perfil suele tener el agresor que recurre a este método? Porque podemos pensar que es alguien que acabamos de conocer.
Pues mira, el perfil, como me gusta siempre referir cuando se estipula algún tipo de agresor y demás, y más en esta tipología delictiva de delitos sexuales, el perfil es que no hay perfil. Cualquier persona puede hacer uso de este tipo de sustancias para cometer sus agresiones, y nos hemos dado que puede ir de personas desde adolescentes que están empezando a jugar un mal juego de intentar suministrar sustancias a personas para que se sientan vulnerables y así poder aprovecharse, o de personas de más avanzada edad. Para que te hagas una idea, siempre creemos, en plan, nos damos cuenta en los festivales y demás de cómo pueden asaltar a personas con esta tipología delictiva, como es la de la sumisión química, pero en torno al 80% de las personas que son denunciadas son personas conocidas en el contexto familiar y social y relacional de las víctimas. Y el otro 20% es de personas desconocidas, que es la que podrían caber dentro de festivales y demás. Ten en cuenta que en ese 80% estamos hablando de amigos, de vecinos, de familiares, y ese vínculo...
Es terrible lo que cuentas.
Claro, ese vínculo es aprovechado por su agresor, y esto es todavía más, hace sentir más vulnerable a la víctima a la hora de presentar denuncia o no, de saber si va a ser creída o no.
Uh-huh. Entiendo que cada caso es único, pero según los últimos casos, los más recientes, ¿se suelen repetir ciertos patrones? Por ejemplo, el lugar donde se comete el delito, el tipo de víctima o la manera en que uno va ganándose la confianza.
Pues normalmente el contexto donde tiene mayor lugar es en el contexto de ocio nocturno, en fiestas públicas o privadas, en fiestas en casa, lo que hablábamos del perfil conocido. Y en cuanto a características del agresor, pues son personas no tan impulsivas, son más reflexivas, esperan su momento, esperan cuándo tienen que actuar, cuando la víctima es propicia para ello, cuando saben que se va a sentir más vulnerable, cuando creen que es más accesible. Y espera su momento para poder hacerlo. Ten en cuenta que la forma en la que actúa este perfil de agresores, nosotros lo dividimos en tres categorías. El premeditado o activo, que es cuando suministra él mismo la sustancia psicoactiva. Podemos hablar de, descartando el alcohol, que es la número uno y en la que está más implicado en más del 50% según los últimos estudios de los casos que hay ahora. Le suministra a lo mejor una benzodiazepina o demás en la bebida, en la comida. Y luego tenemos el oportunista, que es el que se aprovecha a lo mejor de alguna persona en el que está con un alto grado de embriaguez, que es lo que llamamos vulnerabilidad química. Y luego un mixto. El mixto es el que se aprovecha, por ejemplo, de una chica que está bajo los efectos del alcohol y encima le suministra algún tipo de sustancia. Ten en cuenta que cuando vienen a denunciar o cuando van a denunciar a una víctima de un delito de sumisión química, una de las preguntas que le hacemos es si ella consume porque esté bajo algún tratamiento, algún tipo de tratamiento médico de benzodiazepinas. ¿Por qué preguntamos esto? Porque actualmente España, junto a Croacia y algún país más, somos punteros en el consumo de tratamientos de sustancias farmacéuticas de curso legal de benzodiazepinas. Es decir, que si mezclas alcohol, benzodiazepinas y un actor que quiere actuar de la forma que quiere hacerlo, es una bomba explosiva que le hace muy vulnerable a la víctima.
¿En qué se diferenciaría a nivel de planificación y ejecución de otras agresiones sexuales donde no se emplean las drogas?
Pues quizás normalmente, como te decía, este tipo de perfil es más reflexivo, espera su momento. Otros, el que tenemos asociado quizás por los medios de comunicación, el cine, la televisión, el consumo de este tipo de crímenes, de agresores sexuales seriales y demás, que persigue a su víctima, que la espera, que la acecha. Ese es mucho más impulsivo. Él sigue, selecciona, sabe lo que quiere y cuándo lo quiere y sabe cuándo hacerlo. Pero el otro espera su momento. Incluso selecciona a su víctima, seleccionándola mediante te elijo a ti, ¿no? Quiero que tú seas la persona que quiero atacar. Te suministro cualquier sustancia y aprovecho mi momento.
Hablabas, Pascasio, antes del uso de las benzodiazepinas. Está también el uso para estos delitos de la ketamina o el llamado éxtasis líquido. ¿Por qué se eligen precisamente estas drogas y cómo actúan en nuestro sistema nervioso que consiguen anular la voluntad de la víctima, su capacidad de defensa?
Este tipo de sustancias tienen varias características que la hacen pues perfectas para cometer su agresión, aunque sea así de duro decirlo, pero es así. Son incoloras, son insaboras, o sea que te la pueden meter en la bebida, en la comida, y tú misma la estás consumiendo y no te das cuenta. Y luego otro de los efectos muy importantes que tiene es que es de efecto rápido. En un par de horas la víctima pues cae bajo los efectos del principio activo que tenga ese psicofármaco. ¿Cuáles son los efectos que pueden causarte? Pues, pues amnesia, sedación, desinhibición, pero claro, va a depender de la sustancia. Pues la benzodiazepina, pues que está orientada para el estrés, para la ansiedad, para dormir bien, pues te va a dormir, te va a crear sedación. Sin embargo, si usas éxtasis líquido, GHB y demás, va a producirte que aquella persona que no es muy sociable o que no sale de su círculo de amigos, por ejemplo, cuando sale de fiesta, la va a hacer la persona más sociable del mundo. Va a hablar con todo el mundo, va a estar más desinhibida y esa desinhibición pues también va a ser de tipo sexual. Entonces, de repente se le va a pegar una caída y va a caer en los productos de la sedación que también produce el GHB.
Y al ser incolora, insabora, ¿es imposible que la víctima se dé cuenta de que ha ingerido la droga? ¿No tiene manera de darse cuenta?
Actualmente, además con las bebidas y normalmente que se introducen en bebidas más fuertes de tipo alcohólicas, el olor y el sabor del alcohol oculta el poder detectarla. Es muy difícil a no ser que veas a esa persona en ese momento que la está introduciendo en la bebida.
Entiendo que uno de los grandes retos a los que se enfrenta la policía es identificar y detener a los responsables. ¿Qué factores concretos dificultan la investigación en este tipo de delitos?
Pues mira, el principal es los efectos que producen este tipo de sustancias. Date cuenta que la amnesia las deja paralizadas. Que no saben, al día siguiente cuando se despiertan realmente no saben qué es lo que ha ocurrido. Tienen normalmente pequeños flashbacks de haber estado con alguien o no recuerdo nada desde un determinado momento, y esas horas son cruciales para la policía para poder investigarlo, ¿no? Ten en cuenta que la fuente principal de información en cualquier investigación de un delito es la víctima. Uh-huh. Si no sabes decirte ni a qué hora entró a un local, ni con quién entró, ni en qué local, pues dificulta mucho la investigación. Luego ten en cuenta que el Código Penal no deja de ser un código de comportamientos con una determinada motivación. ¿Por qué te digo eso? Imagínate que se ha detenido una persona que saben que ha suministrado en la bebida benzodiazepinas. Se sabe al 100%. Y que esta persona, la víctima, la ha consumido. No podrías imputarle a lo mejor un delito de tentativa de agresión sexual porque no sabías si la auténtica motivación era cometer la agresión sexual o simplemente drogarla. Sé que suena muy frío, pero
desde
al fin
luego.
Y al cabo no deja de ser la aplicación del derecho. Y entonces, de pasar a una tentativa de agresión sexual con una pena asociada y con un reproche social mayor, que el solamente decir que la motivación que tuvo esa persona de suministrar una droga a altas horas de la noche en una discoteca simplemente era para drogarla. Y estaríamos hablando de un delito contra la salud pública.
Claro. Y luego está que en muchos casos la denuncia no llega o llega tarde. Entiendo que eso también lo dificulta. Y además le pone a la víctima una doble responsabilidad. Tiene que decidir si quiere o no denunciar si además no recuerda qué ha pasado. Es complicado.
Mira, mucha gente carga de responsabilidad a las víctimas, que desde fuera es muy fácil, pero al fin y al cabo tienes que dejarle que ellas tomen la decisión. En España tenemos el Estatuto de la Víctima, que es una de las leyes más importantes a nivel penal que se han aprobado en España, desde mi perspectiva, que es lo que hace a la policía que tenga la obligación de informarle de todo el procedimiento y todo lo que se va a iniciar. No solo termina con la denuncia. Está la investigación, que le puedan llamar para hacer aclaraciones. Está el paso por sede judicial, muchas veces más revictimizante que el hecho traumático en sí. Y luego hay que tener en cuenta que los delitos sexuales son los únicos que son semipúblicos. Es decir, que solo son perseguibles si la víctima quiere denunciarlo. Y claro, en un momento de tanta vulnerabilidad, cualquier cosa que se le pueda decir o cualquier decisión que se pueda tomar por ella es crucial. Hay que dejarlas a ellas que tomen la decisión, hay que informarlas, hay que dejarles tiempo y que sepan que el auténtico responsable del problema que han tenido no ha sido ellas, sino una persona que se aprovechó de un momento y hizo una cosa que no tenía que hacer.
Estamos hablando en fin de semana de sumisión química, lo estamos haciendo con el experto en delitos de agresión sexual, Pascas Hinojosa, y me gustaría saber qué maneras preventivas tenemos de evitar este tipo de agresiones. Me consta que hay discotecas donde tú, por ejemplo, quieres ir al baño, no puedes entrar con tu copa y tienes que dejar la copa abandonada, ¿no? ¿Existe alguna forma fiable de detectar en ese momento si te han introducido algún tipo de sustancia en tu bebida? Porque hay fiestas, por ejemplo, donde ayuntamientos como Móstoles o Pinto pues sí han creado pulseras detectoras de droga, se han repartido también cubrevasos, pero no sé si eso es suficiente.
Yo creo que el campo preventivo no empieza cuando se empieza un festejo de unas fiestas patronales y demás. Va mucho más atrás en la educación y hay que cultivar la cultura de igualdad, de no tienes que ser mayor que nadie, no eres más que nadie y no tienes que aprovecharte de nadie. Pero una vez que ya estamos en el campo que estamos hablando, bueno, pues hay fiestas en las que hay determinados ayuntamientos que han creado pulseras en las que mojando un dedo en la copa y tocando la pulsera son capaces de detectar más de 15 o 20 sustancias implicadas en la sumisión química. Luego otras personas, otros estudios y otros investigadores crearon un tatuaje que cambiaba de color cuando consumías este tipo de sustancias. Luego que te tapes la copa. Pero si te fijas, este tipo de actos tienen dos elementos importantes. El primero es que carga de responsabilidad a la víctima para que no lo sea. Y el segundo, que es lo que me parece muy bien, que es a nivel preventivo, es decir, es disuasorio que un autor motivado que quiera cometer esa agresión en una determinada discoteca, que vea a una chica o un chico que posee esta pulsera y diga, pues aquí no lo puedo hacer. Y es triste que tengamos que hacerlo, pero bueno, es otra de las medidas disuasorias y preventivas para poder acabar con esta lacra.
Ya una última cuestión. Lo que veo es que aquí la víctima tiene una especie de doble violencia, ¿no? La agresión en sí misma y luego la angustia de no poder reconstruir lo que le ha pasado. Simplemente habla a base de flash, si es que acaso los tiene. Desde tu punto de vista, ¿cómo afecta, porque también eres psicólogo, psicológicamente, emocionalmente, ese vacío de memoria? ¿Y qué apoyo debería recibir en los siguientes meses, en los siguientes años, esa víctima?
Pues mira, cuando una víctima se decide a dar el paso y llegar a una comisaría para interponer una denuncia, yo siempre digo que ahí detrás hay un proceso muy duro de una toma de decisión porque ni siquiera sabe qué va a venir a contarte porque no lo recuerda. Creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es la incertidumbre. Todo lo hemos vivido, bueno, si echamos la vista atrás con lo que nos pasó en el COVID-19, que muchos no sabíamos que iba a deparar de nosotros en el futuro, y esa incertidumbre pues nos mataba y era mucho más revictimizante que lo que nos había podido pasar. Y aquí ocurre lo mismo. Y ese apoyo que pueda tener a la hora de interponer una denuncia, que sepa que no va a ser juzgada, que se le va a dejar expresarse libremente, que se le van a tener que hacer preguntas porque hay que hacerlas. Porque al fin y al cabo estás investigando un hecho criminal. La labor que tienen también a posteriori, una vez interpuesta la denuncia, a mi forma de verlo, es el de las asociaciones, ese acompañamiento, que simplemente sentirse apoyada y escuchada para mí es crucial. Y esa preparación para el juicio, que es muy traumático. Saber que vas a ir a un juicio y el abogado de la defensa va a hacer su trabajo y te va a hacer preguntas. Uh-huh. Y va a intentar desmontarlo tu denuncia, aunque sabemos que es verdad, pero la otra parte tiene que hacer su trabajo.
Pues como estamos escuchando, la sumisión química es invisible, pero sus consecuencias son reales y perduran en el tiempo. Se trata de estar en alerta, de cuidarnos, de actuar con conciencia, pero también se trata de tomar conciencia socialmente, ¿no? De que haya una educación. Y aquí lo vamos a dejar. Desde luego hemos aprendido muchísimo de lo que nos podemos llegar a encontrar. Pascasio Hinojosa, muchísimas gracias por habernos acompañado en fin de semana. Pascasio es criminólogo, psicólogo y tiene experiencia en la investigación de delitos sexuales. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, nos vemos.